Somos
El Baído.
El Baído.
Somos El Baído.
Mucho más que un programa de radio.
Y este es nuestro podcast.
¿Qué? El amor es solo una de mis drogas favoritas.
Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de El Baído, mejor dicho, del podcast del Baído, el podcast de la Asociación Civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña mi compañero.
Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, soy Gustavo Pecoraro.
Hola Gus, y como lo prometido es deuda, cuando empezamos con toda nuestra cobertura, hace rato en realidad, empezamos con nuestra cobertura con nuestro columnista político estrella, Santiago Rodríguez Rey.
Totalmente. Hola, ¿qué tal todos?
Hicimos varias coberturas, ¿no? Santi vino primero a hablarnos de la interna demócrata en los Estados Unidos, que otro día tenés que venir a contarnos cómo se va resolviendo eso. Pero además después estuvo hablando antes de las PASE con nosotros y medio como que lo dejamos como enganchado para que viniera nuevamente luego de las elecciones. Y además sí nos estuvieron escuchando durante todo el mes de octubre, estuvimos conversando con varios de los candidatos de varios espacios políticos diferentes, todos candidatos a diputados. Y entonces, bueno, queremos ver, si nos están escuchando en cualquier otro momento, ¿no? Pero esto es bien calentito, post-eleccionario, es la mañana del lunes 28.
Casi sin dormir algunos de nosotros.
Y entonces, bueno, con los números en caliente, hacer un poquitito de, ver qué pasó y ver además esto que pasó. ¿Qué significa para nosotros acá en El Baído, ¿no? Que si bien somos un espacio de interés general, obviamente no dejamos de ser un espacio para la comunidad LGTBIQ, etcétera. Así que, bueno, ¿por dónde les parece que larguemos? ¿Largamos con la nacional?
Sí.
Muy bien.
Un primer approach de Santiago.
Dale, vamos a un primer pantallazo. Bueno, vamos a repasar bien el resultado. Estamos con 40. Estamos con los números provisorios todavía. Hay que ver exactamente cómo se define el resultado después cuando se haga el conteo propiamente dicho, ¿no? Hoy estábamos hablando recién, ¿no? Que falta algún voto del exterior, que son pocos, pero...
Bueno, son 380.000 votos, ¿no? Sí, es tan poco.
Y afectan a la capital.
Ajá. Fundamentalmente.
Entonces, hay que ir viendo cómo evoluciona. Tenemos un presidente electo, que es Alberto Fernández, que sacó, otra vez, según el provisorio, 48,10. Estamos ahora superando la barrera de los 45, que era la barrera importante. Y después una muy buena elección, pasando de las PASO a la general, por parte de Cambiemos, que llegó de los 32 puntos que tenía antes a los 40,3 ahora en la general. Luego Labaña quedó con 6 y monedas y el resto abajo del 3% todos. Ya tenemos resultados, ya tenemos presidente electo. Después ahí empiezan los análisis, ¿no? Alberto Fernández sacó 8 puntos más que Cambiemos. O podemos leerlo también como que superó la barrera del 45% por 3 puntos. O podemos ver también que mantuvo el mismo volumen de votos nominales entre las PASO y la general.
Yo quería ver que fuéramos un poco a eso, ¿no? Porque, a ver, tenemos que hablar también de lo que pasa off comicios y escrutinios, ¿no? Estaban las encuestas pre a las PASO que no daban ni por arrime el resultado que dieron las PASO. Luego vienen las PASO, dan un resultado. Luego tenemos las encuestas post-PASO que de repente eran Alberto 60%, ¿no? Es decir, como que se fueron exactamente del otro lado y ahora tenemos un resultado que es mucho más sobrio, digamos que si bien las tendencias se mantienen, cambia y hay una diferencia muy importante sobre todo en el caudal de votos de Juntos por el Cambio desde lo que pasó en las PASO hasta ahora en la nacional, ¿no? Después veremos en alguna otra elección provincial, etcétera.
Sí, hay que tener en cuenta que hubo mucho desdoblamiento durante el año, entonces muchas de las gobernaciones ya estaban definidas. Ayer solamente se votaron gobernaciones en Catamarca, La Rioja, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Entonces de los 23 distritos más capital hubo elecciones en 4 a gobernador. Entonces fue básicamente una elección nacional, fue una elección a presidente en el distrito único que es todo el país. Después hay que empezar a peinar esos números, ¿no? Porque tenemos en Córdoba, que Juntos por el Cambio sacó 30 puntos más que Alberto Fernández, y tenemos en Provincia de Buenos Aires que Frente de Todos sacó unos 20 puntos, 19 puntos más Alberto Fernández que Macri. Entonces, después tenemos los volúmenes, porque, por ejemplo, después que hablamos en Santiago del Estero, Alberto Fernández sacó 40 puntos más, o más de 40 puntos, que Mauricio Macri. Pero esos votos, ¿cuánto equivalen? A poco. Muchas sí, veces cuando
lo
vamos...
Lo mismo que los de Formosa.
Claro, o sea, cuando vamos distrito por distrito, cuando uno ve los el mapa con que van a ver, deben haber visto hoy en muchos diarios, con las provincias pintadas en los distintos colores partidarios, en ese mapa hay un pequeño engaño, que es que como los colores son sólidos, en realidad uno no está viendo exactamente ni diferencias, ni qué porcentaje sacaron, ni cuánto representa esa provincia en el número total. La definición de la elección de ayer estuvo dada en el tercer cordón del conurbano, básicamente, que es donde sacó entre la primera y la tercera sección electoral el Frente de Todos una diferencia de más de 1,5 millones de votos, solo en esas dos secciones, por sobre Juntos por el Cambio.
Una cosa, porque para que no nos vayamos de las primeras consideraciones, yo creo que hay dos datos como regrosos que para mí son importantes. Es primero la gran polarización entre los dos candidatos, sacaron casi el 90% de los votos, o sea, hicieron desaparecer a los cuatro otros candidatos, incluso a un candidato fuerte como Roberto Lavagna, que en algún momento se le estaba dando cifras de 15%+. Bueno, no existió eso, fue un nivel de polarización altísimo. Luego, algo que a mí no me asusta y me parece incluso hasta como normal, que es un presidente que después de 4 años hizo las cosas bastante mal, y que un sector más perjudicado, que es casualmente el que se instala o el que habita la parte del conurbano y los sectores más empobrecidos de la provincia de Buenos Aires, es el que le da la derrota, es el que provoca la derrota. Porque, bueno, después en todas las otras provincias donde el nivel social se ha mantenido un poco más, Macri recupera 2 millones de votos, o sea, es mucha cantidad.
Sí, no, además si uno va repasando las provincias, en muchas se dio vuelta el resultado de las PASO, como Santa Fe, como Mendoza, como Entre Ríos, hay que ver exactamente cómo termina, porque están con el 97% del escrutinio provisorio, hay como 0,2% de diferencia, pero ha mejorado sustancialmente su resultado, lo que va a repercutir en la Cámara de Diputados en particular, porque una cosa, y esto yo había puesto en Twitter hace un rato, que yo había, cuando estábamos viendo el debate demócrata hace unos meses, a un grupo de personas con el que estaba ahí, le dije, lo importante es ver si Cambiemos, o Juntos por el Cambio, llega un 4 antes de su número, porque va a tener un impacto fuerte en los medios, porque una cosa es ganar 50-35 y otra cosa es ganar incluso 50-40. Da una percepción de más cercanía de la que es.
Un efecto psicológico, como cuando el precio te ponen 39.99.
Claro. Y exactamente. Porque además del efecto psicológico, hay un efecto real que está en el resultado en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. En senadores, para ir cámara por cámara, el nuevo oficialismo va a tener la mitad exacta de senadores, de los 72, 36 van a ser en principio 100% de Frente de Todos, y Cambiemos va a tener 30. Y luego en diputados la cosa va a estar súper pareja, y incluso Juntos por el Cambio va a sumar bancas, que es lo extraño, digamos, por lo que uno ve. Bueno, ganó el Frente de Todos, y cuando empieza uno a ver la menulla ahí bien adentro, hay unos detalles que hacen de esta elección una elección que va a tener muchas lecturas y va a ser un tanto extraña.
Sí, que de repente además pone como la chica linda del baile a los peronismos disidentes, claro, y a los partidos provinciales y a todos los que no están automáticamente alineados con ninguna de las otras dos.
Súper lindas van a estar.
Sí, eso también es importante, como queda configurado el poder el poder legislativo, casualmente, porque hay toda esta cosa un poco que se ha planteado en la discusión de, bueno, ¿no? Como que el gobierno manejara el Congreso de alguna u otra manera, ¿no? Los gobiernos y no es así, no es real así, no es así. Incluso Macri vetó dos leyes importantísimas que había votado el Congreso. Entonces, en ese sentido, no hay una correlación exacta, a no ser que tengas mayoría absoluta en diputados o en senadores, de el poder ejecutivo con el poder legislativo. Por eso es tan importante qué tipo de Congreso tenemos, ¿no? En ese sentido, creo que es un momento donde, como yo le decía, por supuesto que hay una alegría en muchos sectores, hay la gente que se identifica como peronista o kirchnerista está festejando, y está muy bien que así lo haga, pero no son los únicos que están festejando.
Está todo el mundo festejando.
No son los únicos que están festejando. Creo que el Congreso se reconfigura, o sea, hay gente, hay la bancada de Juntos por el Cambio, si se mantiene unida, es una bancada importante, y la bancada de Frente de Todos, si se mantiene unida, también es importante. Después hay que ver cómo juegan los partidos provinciales, consenso federal y demás. Me parece que entramos en un terreno donde decir Alberto Fernández es el presidente electo está bien, pero también hay que decir que este país, en estos momentos, hoy por hoy, presenta un bipartidismo importante que se refleja en esto que venimos escuchando mucho, que se llama la grieta, y que es realmente un te voto a vos para no votar al otro, o te voto a tal para no votar al otro, que hay que ver cómo se, no digo que desaparezca, pero cómo convive eso.
Sí,
y si es que convive también de unos contra otros o dentro de los propios bloques.
Sí, en esa evolución, lo que decíamos recién, están todos un poco contentos hoy, porque la derrota que iba a ser muy grande no fue tal y hubo un poco de ganancia. El triunfo que iba a ser triunfo lo fue y fue en primera vuelta. El triunfo importante en la provincia de Buenos Aires lo fue y fue muy importante. Entonces yo creo que todos en algún punto, en particular lo de las PASO, llegaron a su objetivo y lo superaron mínimamente. Hay que ir muy adentro ya a municipios en particular donde la elección se dio vuelta, municipios importantes como La Plata o lugares donde había cierta, el 3 de febrero, o lugares donde había cierta expectativa como Mar del Plata o Bahía Blanca, que ahí ya se puede hacer otro tipo de lectura, un poco más específica. Pero en general, hoy, hasta digamos en la ciudad de Buenos Aires, Lamens hizo una muy buena elección. Nosotros habíamos hablado que Victoria Donda, que era la cuarta en la lista, estábamos diciendo, bueno, hay que ver si entra o no entra. Bueno, entra, entonces le está dando 4 diputados al Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, cosa que no venía obteniendo, o estaba siempre ahí en el borde. Creo que es un día en que todos más o menos, la lectura a mediano plazo quizás va a empezar a encontrar mayores ganadores y perdedores, pero en el principio, en el día después, parece haber más ganadores que perdedores.
Sí, es el famoso, es el triunfo de la democracia. Sí. No, pero me refiero en el buen sentido de que, a ver, se habla mucho también de, no solo de la grieta, sino también de cuando se nacionalizan las elecciones, ¿no? Que el candidato a presidente empuja a otros, pero lo que decías, en distintos municipios, en distintas provincias, hay como que, bueno, cada uno votó de acuerdo a lo que tenía que hacer, y después en la presidencial, después otra cosa. Igual hubo sorpresas.
Sí, sorpresas.
¿No? ¿Por qué no vamos a ver algunas de las cosas que se salieron de lo que esperábamos o de lo que se esperaba?
Sí, yo un matiz sobre lo que vos dijiste, sí, de que están todos festejando. Están festejando el Frente de Todos y el Junto por el Cambio. El resto de los 4 contendientes a presidente fueron borrados del mapa directamente, sobre todo en las elecciones presidenciales. Después, Consenso Federal metió 4 o 5 diputados, o por ahí 4, no mucho más, y hubo una muy buena elección en la categoría de diputados del Frente de Izquierda en la ciudad de Buenos Aires, pero después nada más. O sea, Esper salió último cómodo, Centurión también hizo una pésima elección. Entonces, yo creo que fue una elección muy presidencial, y desde ahí es donde se puede hacer un primer análisis. Y después, como decía Gus, ¿no? Hay como joyitas que uno va destapando y demás. Me parece que lo más claro de todo es la provincia de Buenos Aires. Para mí Kicillof sí logra, para mí es uno de los grandes ganadores de esta elección, indiscutido, le saca casi 20 puntos a Vidal, pero después eso no se transforma en los municipios. O sea, no es que derrota, se pinta todo de azul la provincia de Buenos Aires. Por eso es importante lo que vos decías de cómo está hecho los gráficos, pero por ejemplo, el de la Nación, si vos vas y tiene como, es como una cuadrícula, ¿no?
Sí, si vas a ver el detalle, ves claro, un poquitito más granular.
Decir que Kicillof ganó la provincia.
Kicillof, es judío, no italiano.
¿Cómo es Kicillof? Kicillof. Axel, para todo el mundo. Decir que ganó es verdad, pero el poder dentro de la provincia de Buenos Aires es un poder que está dividido.
Está dividido en mitad.
Y él va a tener una Cámara de Diputados muy difícil. Incluso a nivel nacional, el Frente de Todos mete 19 diputados nacionales y diputadas nacionales, entre los cuales entra Leo Grosso, pero Juntos por el Cambio mete 14. O sea, no es 30-10.
Sí, hay que tener en cuenta eso que vos marcabas, porque la elección que renueva legisladores, la del 2019, es la de 2015. En el 2015, Cambiemos en ese momento, había obtenido a nivel nacional 34 puntos. Ahora está obteniendo a nivel nacional 40. Obviamente hay que mirar en cada distrito cómo fue exactamente ese número, pero ya el hecho de tener esos 6 puntos más indica que en algún lado están entrando más diputados y es el resultado que están obteniendo en total 9 diputados más. Entonces, cuando uno va a mirar y va poniendo la lupa en distintos detalles, si sucede lo que vos estás planteando, el Frente de Izquierda no tuvo éxito en la provincia de Buenos Aires, no llegó al 4% en la categoría de legisladores, en la categoría de diputados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el caso de que el corte de boleta, que fue significativo, no alcanzó, o por el momento, a que Miriam Bregman llegue a una banca. Y se dividan por lo menos en la capital federal 8-4 las bancas a diputados nacionales. Entonces sí, después hay que ver exactamente los legisladores en la Ciudad de Buenos Aires cómo van a terminar distribuidos y cómo va a quedar esa legislatura. Exactamente, la mayoría en la Reta se va a mantener porque se había obtenido mayoría en la elección anterior, que es la que le había ido muy bien, ahora con 52% en categoría de legisladores la va a mantener la mayoría. Entonces hay que ir desagregando cada elección y bueno, resultados significativos, como decía antes, de dar vuelta a elecciones por 10 puntos en la provincia. En la provincia quedó dividida en dos los municipios, 66, por ahí 65 para el Frente de Todos y 62 para Juntos por el Cambio. Hay tres que son
municipios. Sí, hay un par de municipios grandes, importantes, que realmente la remontada o el triunfo de los intendentes de Juntos por el Cambio es notorio. Uno de ellos es La Plata.
Sí.
O sea, en La Plata el peronismo fue en 5 listas y en Las PASO ganó la lista de Florencia Saintout por sobre Julio Garro. Bueno, ayer ganó Julio Garro por
casi 10 puntos.
Por casi 10 puntos. Son muchos votos en una ciudad donde se hizo un cierre importante del Frente de Todos, se apostó mucho a Florencia Saintout, pero luego, a pesar de que Kicillof le gana por 20 puntos a Vidal, en el municipio de La Plata no pueden dar vuelta a eso. Y el otro me parece a mí también Mar del Plata, ¿no? Más allá de Bahía Blanca, Mar del Plata, que es una extensa, el General Pueyrredón es un partido con muchos habitantes, y donde la ficha puesta en Raberta no llegó a pasar los 34% de los votos, y un candidato como Guillermo Montenegro es el nuevo, con todos los conflictos que había habido con el anterior intendente, con Arroyo, y toda esa división que se generó. Bueno, creo que hubo ciertas cosas del final de campaña de la estrategia de Juntos por el Cambio, que era realmente lo que no habían hecho, salir de la pavada marketinera y meterse en la cancha, en la calle, le dio esos buenos resultados, ¿no? Y después una pregunta para los dos, con respecto a Cava. ¿A ustedes qué les parece la elección de Matías Lamens?
Yo estábamos hablando fuera de micrófono sobre campaña, no campaña, ¿no? Esto que decías de Juntos por el Cambio, que salió a hacer una campaña de un tipo diferente. Yo la única campaña real que vi de Frente de Todos post paso fue acá en Capital, ¿no? De repente hubo una gran esperanza de, en un territorio que les hostil generalmente a todos los peronismos, digamos, una campaña que podía llegar a funcionar. Yo creo que no es una mala elección. Lo que pasa es que creo que había una expectativa desmedida. Había una de, bueno, vamos a presionar para que haya una segunda vuelta. Que no sé hasta qué punto era realista. Tampoco es una elección horrible.
No, a mí no, me parece buena.
Es una buena elección si consideramos, por ejemplo, que los números de Filmus normalmente, que era quien obtenía los mejores números para... dependiendo el año, el nombre, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, o cual sea, nunca había llegado a este número. Siempre, creo que el mejor número fue 27-28, y ahora estamos hablando de 35. Entonces, y esa, como dije antes, en el caso de los 6 puntos de Cambiemos a Juntos por el Cambio, esos 7 puntos significan uno o dos diputados a nivel nacional, digamos, asegurarte la cuarta banca. Y en el caso de legisladores de la ciudad, estás hablando de 3 o 4 más. Entonces, es mucho lo que aporta eso, ese movimiento de que ese balotaje, en lugar de darse en la segunda parte de la elección, se dé en la primera. Porque también buscar forzar el balotaje, lo que llevó adelante fue que se adelante esa segunda vuelta a la primera y candidatos como Matías Tombolini o Solano queden... totalmente desdibujado.
No, yo les hacía la consulta porque, bueno, el triunfo de Larreta es contundente, pero a mí me parece que la elección de Lamens es muy buena, no solo por estos números, sino también por las características del distrito, que es un distrito bastante reacio a todo lo que signifique peronismo, pero además de sumar 6 o 7 puntos... Lamens es un perfil, no digo no peronista, pero es un perfil nuevo para encabezar una lista como de jefe de gobierno, porque en realidad él viene del mundo empresarial, es un tipo que no se lleva mal con Larreta, o sea, tiene un perfil, no diría moderado, pero tiene un perfil como más...
yo diría moderado, pero en fin.
Bueno, moderado sí, pero no digo... Sí. Digo, un perfil más... como de candidato de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, eso es lo que quería decir. Creo que el hallazgo justamente es ese, ¿no? Poner un candidato que resulte digerible para un electorado que, como decías, es muy conservador.
A mí me gustó cómo él se movió dentro de lo poco que se movió. Lo que me pareció medio raro de la campaña del Frente de Todes acá es que algunas figuras que estaban integrando las listas de diputados y diputadas y legisladores no tuvieron ningún peso específico, tipo Pino Solanas, está bien que es una persona muy mayor, pero encabezaba la lista. Y luego la campaña de legisladores la hizo Ofelia Fernández. Si Ofelia no estaba en la... O sea, sí, le tienen que agradecer todos los que iban por delante de ella... ¿No? Claudia Neira y no me acuerdo cómo se llama el otro.
Todos los que estuvieron en los medios fue porque le hicieron una nota a Ofelia, que la querían,
es bárbara,
querían hablar a ella.
Y porque ella es bárbara y porque representa toda una movida que está muy buena. Y que, convengamos, si bien es muy joven y si bien podemos pensar que está muy expuesta y todo lo que quiera, tiene un futuro por delante en la política importante, por lo menos. Y ahí sí quería hacer un punto sobre el tema de que para mí Lamens también no se le acaba acá, no es un candidato que ya después no va a estar pensado como nuevamente candidato.
Nada más tiene una ventaja significativa, que es que Larreta no puede renovar su cargo en la próxima elección. Entonces, en un principio, quien ya de mantener sus expectativas para ser jefe de gobierno y de trabajar su candidatura de acá en adelante y pararse en una posición de oposición en la Ciudad de Buenos Aires, corre con ventaja, es Matías Lamens, porque tiene 4 años para construir su candidatura, apoyado ya por un 35% del electorado, pensando en que tiene que llegar a sumar 10 puntos más y ya está dentro, porque, como casi siempre sucede, salvo que surja un candidato que no está hoy en el radar, en la Ciudad de Buenos Aires, para reemplazar a Larreta, hoy no hay un candidato.
Podría ser Lustó, pero sería fuera de...
Claro, pero ya sería sí, pero otro
que,
tipo...
que se está moviendo en otra, dimensión, en otra esfera.
Pero es diferente. Un poco, aparentemente, el acuerdo con que Santilli volviera a ser como vicejefe de gobierno. Santilli no se puede presentar a jefe de gobierno y habría como un pase ahí con Lustó. Pero bueno, faltan 4 años, falta un montón de tiempo, sabemos qué va a suceder.
No solo faltan 4 años y falta lo que falta de acá a la transición, ¿no? Porque también hay una especie de pensamiento mágico de, bueno, ya está, hoy ya está. Cambió todo.
Hoy comieron medialunas y ya está.
Y no sería así y... Creo que ahí también hay como un desafío interesante, ¿no? Sí. Es decir, estábamos hablando por fuera de micrófono sobre, bueno, las movidas que tiene que hacer Fernández ahora para conformar su gobierno, pero también, hay un montón de movida de funcionarios de muy alto rango de gobierno nacional y provincial que también quedan como con destino incierto. Algunos supongo que con aspiraciones políticas y otros que probablemente quieran volver al sector privado, pero bueno... No dejan de ser mano de obra desocupada.
Sí,
¿no?
Hablando de eso, la actual todavía ministra de Seguridad de la Nación ya está hablando de ir a volver a la empresa privada. Rápida para los mandados, la chica.
Está bien,
la piba, como le dicen.
El que cante PRI es el que tiene.
Claro, es el que mandó el currículum primero. Es decir. Volviendo al tema de la polarización, me gustaría tirarles algunos datos que, por supuesto, los recogí de. Las redes sociales. Un dato importante en la elección del 2015, en la segunda vuelta, Scioli saca 12.309.000 votos. Y ahora Alberto Fernández saca 12.400.000 votos. Ahí hay algo rarísimo con respecto a dónde fueron a parar los otros votos, ¿no? Porque, o sea, realmente sube 100.000 votos. De una elección en 4 años que le da una victoria con casi los mismos guarismos que a una persona le dio una derrota. Eso es rarísimo. Y si el que baja es Macri, pierde 2 millones de votos, 1.5 millones, ponele. De 12.980.000 saca ahora 10.470.000, una cosa así.
Eso es balotaje contra...
Eso es segunda vuelta
de la del
2015 contra la de ahora.
Por eso, hay que tener en cuenta eso porque el resultado que nosotros tenemos en mente del 2015 es el 51-49 casi, 51,5, 48 y pico, de Macri contra Scioli. Y hay que recordar que esto fue la primera vuelta. No vamos a llegar a balotaje, pero también lo que hace eso es que el electorado sí tuvo donde depositar ese 10-11% restante que fueron a Lavagna, Del Caño, Gómez Centurión y Espert. Entonces, en esa división de votos, lo que queda demostrado igual es que había sido más eficiente en su momento Macri en tomar los votos que habían quedado dando vueltas de Massa en su momento, y hoy muchos de esos votos de Massa ya estaban dentro del Frente de Todos.
A eso voy. O sea, digo, el Frente de Todos hipotéticamente es la alianza de todos los sectores peronistas, bueno, hipotéticamente no, es como está planteada la cuestión, y sin embargo está sacando los mismos votos que Scioli, que no fue... apoyado por un sector grande que es la famosa Avenida del Medio de
los 6 puntos de Lavagna que
Sergio mantuvo. Silencioso Massa ayer estaba pintado ahí en el
sí escenario. Igual y esto, Santiago, vos que sabés más del tema, corregime, ¿no? Pero lo que voy a decir yo es totalmente basado en evidencia circunstancial, pero esos 100.000 votos, ¿no?, que se perdieron o se ganaron, creo que todos conocemos un montón de gente que, llamémosla por ahí medio descalificándolos, veleta, pero que esa gente que vota según el peinado del candidato, es decir, gente que no tiene ninguna ni afiliación política ni una ideología clara y que realmente decide su voto en base a micro decisiones que poco tienen que ver con grandes plataformas o con historia partidaria. Gente que... Conocemos gente, ¿no?, que su votito cuenta igual que el de cualquier hipermilitante que votó a Macri y ahora votó a Fernández, o que antes votó a Scioli y ahora terminó votando a Lavagna, o lo que sea, ¿no? Que realmente, es decir, 100.000 por un lado es un número que nos parece enorme, por otro lado es un numerito.
Es la nada misma. Una de las cosas, mira, 100.000 que plantea Peco recién son 100.000 de diferencia del 2015 al 2019. Son 100.000 de diferencia más o menos entre las PASO y la general. Entonces, yo medio en chiste previo a las PASO con un amigo estábamos hablando y le dije, yo lo que me... Si tuviese hacer un análisis rascando el fondo de la olla, si soy el peronismo, lo que tengo que mirar es qué es lo que está pasando, que todos juntos estamos sumando lo mismo que sumamos antes. O sea, estamos manteniendo el mismo bloque de votos y ese en una situación económica problemática, con una crisis en crecimiento, con una moneda devaluándose, no estamos logrando expandir nuestra base. Nuestra base está sólida, consolidada, eficiente, va y vota, llueva, truene o lo que sea, pero estamos en el mismo número. Hay un reemplazo acá y allá, pero algo tiene, no estamos logrando superar o llegar a los guarismos incluso que hemos tenido anteriormente, 2011, por ejemplo. Ahí hay una situación que es... Muy probablemente tenga que ver con la grieta, con que haya un...
Sí, una polarización. Una polarización. Ya vemos la polarización más, sí, que grieta. Sí.
Que en esa, que están los dos polos, y esos dos polos están mucho más parejos de lo que uno piensa que en realidad están. Pero hay que ir viendo cómo evolucionan estos meses de gobierno, estos primeros meses de gobierno, para ver cuántos de esos votos fueron, en esta ocasión, nuevamente, veletas o no veletas. O son parte de este colectivo militante que va a votar llueva, truene o haya sol al frente de todos.
Sí, y también marcar algo que, esto para hablar un poco del 40% de Macri y Pichetto, me parece que hay algo que en esta elección se dio, es que de alguna manera, más allá de los votos veletas, y que siempre hay, por supuesto, porque... Ya sabemos que hay un sector de la clase media, sobre todo, que un día vota a Menem, otro día De la Rúa, otro día Cristina, y así sucesivamente. Me parece que hay como un voto mucho más político. Por eso me gusta lo de polarización más que grieta. Me parece que después la grieta está muy metida para el conventillo de las redes, ¿no? O sea, hoy por hoy, aunque Alberto Fernández y Mauricio Macri se odien, o sea, se han dicho lo que sea en el debate... Hoy por hoy no están hablando de la grieta porque saben que tienen ambos una papa caliente en las manos muy grande, digo. Entonces me parece que podríamos pensar un poco la cuestión de, bueno, tomando las palabras de Monzó, volvió la rosca, ¿no? Volvió como la política. Y todas estas fórmulas que yo detesto tanto, que tienen que ver con el focus group, los call centers, todas estas cosas que inventaron Durán Barba y Marcos Peña, indudablemente no son el resultado de este número. O sea, el resultado de este número tiene que ver con estas 30 marchas que se hicieron y que provocaron que, por ejemplo, Mendoza, San Luis, en La Cava, en Santa Fe, en Entre Ríos y en Córdoba, el gobierno actual, el Juntos por el Cambio, haya sumado de las PASOS muchos votos.
Yo te voy a plantear,
en algunos lugares, por ejemplo en Córdoba, sumó 11 puntos más.
Yo te voy a plantear una pregunta.
Es muchísimo.
Peco.
Señor.
¿Y si el hecho de salir a la calle no es un resultado de un focus group?
Me parece...
Claro, bueno, no.
Está bien.
Pero
No voy a atentar contra tu manutención.
No, pero yo lo que digo
creo,
es...
Creo que en realidad fue un error de expresión.
No, pero...
No el focus group como herramienta, sino el focus group como única herramienta.
Por eso, no, hay un péndulo... A eso iba. Hay un péndulo en el cual la elección anterior fue ganada sola con Big Data y incluso al 2017 en particular. La de legisladores en 2017 hubo una exacerbación de las herramientas. No, esto lo ganamos con redes sociales.
Sí, analizando qué quieren, qué nombra tal el vecino de tal lado.
Claro, y ahora es como que el péndulo sea del otro lado diciendo esto se gana con un Renault Clio y dando vuelta por toda la provincia. Hay un mix.
No, hay un mix, pero en el medio hay una crisis económica espantosa.
Claro,
entonces,
supuesto.
O sea, y reconocida incluso por algunos y algunas diputadas o miembros del ejecutivo que está saliendo. No sé si lo leyeron a Lipovetsky estos días.
Claro, sí, reconocida por el propio cuando Macri inicia su campaña del Si Se Puede, tiene que empezar a incorporar ese reconocimiento, digamos, cuando pierde las PASO, hace todo hace ese ciclo en el cual sale enojado un día, pide perdón a la mañana del otro, vuelve a enojarse a la tarde del lunes y el martes arranca la campaña de nuevo diciendo, bueno, olvídense de los últimos dos días, la elección no sucedió, vamos de nuevo.
Sí, pero en esos dos días.
Claro.
En esos dos días, bueno, o sea, podrías haberte adormecido la boca o no sé, lo que sea.
Podría haber hecho muchas cosas en esos dos días, sí. Pero bueno, fue divino. Cuando inicia ya la primer marcha, el discurso arranca diciendo, ya incluso en la pseudo cadena que hace el martes a la tarde, lo que empieza a decir y empieza a armar ese discurso que se va a repetir en todas las ciudades es: está todo mal hoy, miremos hacia adelante. Vuelve a intentar introducir el factor futuro dentro del discurso del Juntos por el Cambio, que había desaparecido. Ellos estaban solamente concentrando el discurso en el sacrificio actual y no tanto en este sacrificio tiene esta consecuencia.
Sí, da un resultado.
Y da un resultado. Cambiaron el foco al resultado de ese sacrificio. El sacrificio sigue existiendo porque es el reconocimiento de el error o la crisis, dependiendo de qué lado del del arco político estés, vas a ser uno o el otro. Pero empezaron nuevamente a intentar poner el foco en el futuro, que es algo extrañamente de lo que empezó a ausentarse en el de Alberto Fernández post-paso, que era en la pre-paso era un discurso del futuro, la Argentina de pie, sí. Y en las post-paso se volvió un candidato un poco más gris, en el cual estaba más en las reuniones con sindicatos y todas reuniones con lo que sería el Círculo Rojo, y la campaña fue mucho menos. Solo las últimas semanas fue que empezó a hacer más actos, que estuvo el acto en Mar del Plata, el acto en Rosario, los distintos actos, en el cual buscó retomar una imagen incluso con más colores. Uno veía el acto del 17 de octubre, uno veía los escenarios y eran escenarios con colores múltiples, no solo los colores partidarios, y con aquella foto en la cual el sol se está poniendo, sí, y todas las figuras, un escenario muy distinto a las dos, digamos, la campaña tiene 4 semanas, las 2 primeras semanas fue una cosa y las últimas 2 semanas fue como, digo, bueno, cierto que tenemos que hacer una campaña presidencial y hay que ganarla. Y empezaron a hacer estos actos masivos, los cuales fueron muy efectivos.
Sí, puedes, sí, dale vos.
No, yo hablando de campaña, de dar vuelta, quería que viéramos algunos de esos, los casos raros, ¿no? Justo empezamos a hablar de lo de La Plata y nos fuimos para otro lado. Yo quería empezar con uno que en realidad es medio como una curiosidad cholula, porque como saben yo vivo enfrente de la casa de un importante político puntano. ¿Qué pasó en San Luis?
Es excelente, ¿no?
La pregunta. San Luis es raro, sí.
O sea, si uno mira el mapa de la Argentina, hoy va a haber 2 franjas azules que van de Córdoba a San Luis para arriba y luego de Mendoza y Córdoba hacia abajo, y tiene la otra franja azul, que incluye a la provincia de Buenos Aires. Increíblemente, una de las provincias que está pintada amarillo cuando abre el diario es San Luis. No sé qué pasó ahí. Okay. Porque además es la victoria es sustantiva.
Digamos,
no es
poco, siempre no es se poco. Habla de la excepcionalidad argentina, está la excepcionalidad puntana también, ¿no?
Y no, bueno, una de las cosas que sucedió esta vez, que no sucedió otras veces, es que no hay candidato local. Muchas veces lo que pasaba era que tanto el Alberto como el Adolfo eran candidatos a presidente y ellos se llevaban la provincia. Independientemente del resultado a nivel nacional, y capaz eran 6 puntos u 11 en el mejor de los casos, la provincia terminaba pintada del color de los Rodríguez A. Al no haber Rodríguez A, el voto
se fue
para donde quiso o se orientó. Porque, por ejemplo, yo tengo, para mí la gran incógnita de estas elecciones es la provincia de Santa Fe. O sea, provincia de Santa Fe, gobernada por el socialismo, que gana Perotti, ¿no? Va, contundentemente, y donde Juntos por el Cambio sale tercero cómodos.
20 puntos.
20 puntos por abajo. Bueno, en las PASO. No tengo los datos de las PASO, pero sí tengo los datos de ahora. Gana Juntos por el Cambio subiendo 9 puntos en provincia de Santa Fe. Digo, es muy extraño eso. Se lleva le saca a todos los diputados, creo que quedan dos diputados o tres diputados para lo mismo en Córdoba. O sea, hacen mala, el Frente de Todos hacen mala elección a diputados, tanto en Santa Fe como en Córdoba, que son provincias que daban muchos diputados.
Y en Córdoba tenés que sumarle el corte.
El corte, además. Entonces, Santa Fe a mí me llama la atención. Ahí hay algo raro.
Sí, en Santa Fe incluso es una de las provincias en las cuales le fue mejor a Labaña, que sacó, llegó a los 10 puntos porcentuales. También es probable que varios de esos votos de Labaña en realidad pertenezcan a votantes más cercanos al socialismo que no querían votar a Alberto Fernández, y entonces a esa mínima división hace que el voto de Cambiemos, que hay un componente peronista en ese voto tradicional, pasaba con Miguel del Cel, que sacaba estos números, 40 puntos, 43 puntos, y eso es lo que termina sacando ahora Mauricio Macri.
Una pregunta.
Lo que evidencia esto es que el candidato que habían elegido, o la división que se generó dentro de el Frente Progresista, en el caso de sí. Santa Fe, fue muy malo, y la decisión de poner a Corral como candidato a gobernador de la provincia no fue una, para nada, una buena decisión.
Pregunta, ¿vos crees que votos de Perotti votaron a... Sí. O sea, votaron a...
Mirá que los politólogos no dicen sí tan fácil,
no,
¿eh?
Lo dijiste, no me dejaste sí. ni terminar la frase. Pues
sí. ¿Vos crees que sí?
Definitivamente.
Es interesante por todo lo que representa Perotti, ¿no? Y por que fue uno de los gobernadores que más se acercó a Alberto Fernández y que más sostuvo a Alberto Fernández.
Sí, tuvo al principio apenas ganar la gobernación como un... Voy para acá, no voy. Hubo unas 12 horas de...
12.
Porque a la mañana ya agarró el viaje, pero hubo un ida y vuelta de Perotti ahí, como se suma al Frente de Todos o no, y luego lo hizo. Hablando de sumarse, que es algo que se me acaba de la imagen de ayer, en el festejo del triunfo del Frente de Todos ayer, hay un ausente que estuvo presente, varios ausentes. En los últimos actos que yo mencionaba anteriormente.
Bueno, uno es Mansur.
A eso iba.
Uno es Mansur.
No estaban los gobernadores.
Ajá.
No. Ninguno.
Gobernadores que además en otras elecciones estarían festejando en su provincia, pero estas son elecciones y ya están cerradas sí. desde mucho
y tiempo. Y además Alberto ha dicho que va a gobernar con los
como por ejemplo, estábamos mencionando a Perotti. Sí. Perotti estuvo en Mar del Plata, y ahora no estaba. Mansur estuvo y no estaba. Entonces, digamos, son figuras de peso, en particular Mansur, en el andamiaje interno de la elección, los cuales ayer no estuvieron.
Sí, también hay que... Hay que entender que era un festejo que iba a ser en Capital Federal, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un electorado diferente, un electorado que votó a Lamens y que es muy kirchnerista. Entonces, por ahí, mejor festejar entre amigues que poner alguna piedra de discordia.
Mejor
ahí, ¿no?
Puesta la E en ese momento.
Exacto.
Sí.
Por eso me parece que incluso la figura de Massa ahí pintado, bueno, es el primer candidato a diputado por Provincia de Buenos Aires, va a ser el
¿qué hizo? ¿Qué
presidente.
Hizo? Sacó más votos que Kicillof.
Exactamente.
Sacó más votos que Kicillof.
Basta de Kicillof. Hizo una reelección en Massa. Eso, a ver...
Sacó más votos, la lista para diputados nacionales del Frente de Todos sacó más votos que la lista de gobernador. O sea que ahí hay un corte.
Hay un cortecito.
Pero además sacó más votos que la lista presidente en la provincia de Buenos Aires.
Sí, datos interesantes como... Yo quisiera rescatar un dato de ya entrando también en el terreno de mujeres, sí, LGTBI
un
y demás.
Poco, ¿cuál es el sí, cuál fue el, nuestro eje porque, de análisis?
Porque de las ciento y pico de, no me acuerdo, 165 intendencias,
135,
creo que seis solamente quedan en manos de mujeres. Una de ellas muy importante, me parece la de Quilmes, con Mayra Mendoza, súper importante, porque además ahí Martina Molina había puesto toda la guita, estaba haciendo, no sé, el corte de boleta hasta con el fit. Vaya a saber uno lo que quería hacer ese señor. Pero Mayra Mendoza que es una figura muy importante, que viene también, fue diputada nacional, o sea, muy respetada y querida dentro del kirchnerismo. Es una gran elección y es una intendenta de un municipio muy importante.
Y además, la otra conforma un corredor importante. Claro. Así como bueno, el radicalismo, cambiamos, y la evolución de los años va cambiando el nombre. El corredor norte era como su gran, bueno, nosotros tenemos Vicente López y San Isidro, y de ahí vamos a expandirnos, y después como que no les termina de salir. El corredor sur, vecino al río, tenemos Avellaneda, Quilmes, Berazategui. Es un corredor importante.
Pero, y la otra es Mariel Fernández en Moreno.
Sí.
Moreno también, un bastión duro. Y bueno, y después hay otras cuatro en lugares, en intendencias mucho más pequeñas.
Sí, son cinco del Frente de Todos y una de Cambiemos.
O sea, los varones del conurbano siguen mandando en el conurbano.
Sí. Un poco lo que nos contó Leo Grosso cuando estuvo acá con nosotros.
Sí, igual si repasamos los nombres de los varones del conurbano, nosotros que ya tenemos más años, han ido cambiando los nombres, es otra generación de varones.
Algunos son los hijos.
Algunos son los hijos, que en el caso de Pose específicamente, pues ese, y en el caso de Berazategui. Pero después es otra generación de varones. Son varones con chupines, digamos, pero son otros varones del conurbano.
Sí. Exacto, me gusta lo de varones con chupín. Es una gran definición política.
Bueno, a ver, lo mencionamos a Leo, ¿por qué no repasamos rápidamente? Hablamos de Miriam Breckman, que fue una de las invitadas en nuestro programa. Bueno, Miriam, habría que esperar al escrutinio definitivo.
Sí, la cosa es así, por el sistema DONT, a ella le está faltando 8.700 votos para que su banca no la ocupe una candidata evangelista de Juntos por el Cambio, que es lo peor de lo peor. Y bueno, falta todavía el escrutinio final y faltan los 380.000 votos del extranjero, pero dentro del búnker del Frente Izquierda se veía como difícil. Pero,
Santi, esto pregunta para vos, ¿no? Sí. ¿Hay casos donde estas cosas así tan finitas como esto, o un poco también hay gente que disputa entre ríos, ¿no? Es decir, que son estas cosas que son centésimas y milésimas. ¿Hay históricamente resultados que después en el definitivo se dan vuelta de que alguien entra o no, así de este tipo, o es medio raro?
Raro va a ser porque no por el hecho de que el definitivo y el provisorio den números distintos porque los dan, sino porque normalmente no pasa que la diferencia,
con la diferencia tan grande.
Tan claro. Estamos hablando de muy pocos votos en el caso
Es un 0,46%.
Son como entre 8.000 y 10.000 votos.
8.700 claro. Es la cifra. Ahora, yo me gustaría saber los 380.000 votos del extranjero, que es un montón, o sea, en porcentaje es un montón, cuánto podría repercutir. Digo,
y hay que
estamos
ver cómo
haciendo
está
futurología, ¿no? Pero
hay una cosa que tener en cuenta: los votos en el extranjero se hacen por boleta única de papel, no se vota igual que que en la Argentina. Entonces eso hace que la boleta presidente vaya por un lado y la boleta de diputados vaya por otro. Entonces hay que ver exactamente cómo puede haber repercutido eso una vez que se cuenten. Porque eso, digamos, uno podría sacar como proxy del resultado nacional el resultado a los otros cuerpos, pero en el caso de una boleta única de papel por categorías es más difícil. El mejor ejemplo de esto es ir a revisar resultados de Santa Fe, donde los gobernadores sacan una cosa, los diputados provinciales sacan otra, los senadores otra cosa. Entonces hace que varíe mucho.
Bueno, después hay dos candidatos que en realidad había poca duda sobre cuál iba a ser su performance. Uno es Maxi Ferraro, que encabezaba la lista de Juntos por el Cambio. El otro es Leo Grosso, que estaba número 3 en la lista de Frente de Todos en la
19.
Provincia de Buenos Aires.
Entraron 19.
¿Dónde entraron 19?
Ambos festejando en los escenarios
de
sus espacios.
Ambos con protagonismo en sus respectivos espacios políticos.
Es más, yo lo que quería destacar es que Maxi fue subiendo el perfil en las últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires. La lista de Frente de Todos no tanto, no mostró tanto a sus legisladores a lo largo de la campaña. Obviamente tuvieron presencia y obviamente fueron muy importantes, pero la figura se centró más en el caso de Axel Kicillof. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta sí fue un poco más generoso en sus spots, y en los cuales había spots con Martín Lustó y con Maxi, que les daba mucha más visibilidad.
Bueno, y después, después estuvo Miriam, que bueno, ya contamos, y estuvo Paula Arraigada.
Paula Arraigada, nada. Ahora, Paula se sabía que era una elección súper difícil, estaba décima en la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires, que es un territorio hostil en general. Pero bueno, había también como especulaciones sobre si posiblemente entraban cuatro y estaban los triunfalistas que decían cinco, y además sobre posibles cabezas que podrían moverse a otros roles que entonces haría que se cambie los diputados. Igual Paula no tiene ninguna posibilidad, sí, porque tendrían que ser todos,
básicamente. Claro, a mí me da un poco de bronca porque el sprint final de Paula fue muy
fue
bueno.
Fue excelente, el último spot
fue de Paula. Fue el spot fue del Congreso, fue uno de los mejores spots sobre diversidad sexual y disidencias sexuales de hacía mucho tiempo. Parecido al de la chica de
Mia
Chaco,
Colucci.
De Mia Colucci.
Que ahora tenemos que hablar de la elección.
Ahora tenemos que. Porque Maxi, bueno, también hizo uno, pero bueno, él encabezaba, ¿no? Él tenía. Entonces me parece mucho más meritorio que alguien que va en el puesto 10, que representa al colectivo trans, que probablemente toda la campaña la debe haber sostenido mucho ella y su grupo de afines, se la haya puesto en tela de revalorización tan tarde. Amigues, si querés poner una candidata trans y de la relevancia que después Paula cobró, ponela adelante, ponela más adelante, en algún puesto expectante. Es algo que después se fue configurando.
Sí, yo creo igual también, y igual un poco también como pasó con la elección de jefe de gobierno. De repente fue, puede ser que acá nos vaya mejor de lo que creíamos. Y entonces se hizo un refuerzo adicional a las campañas. Pero me parece que de entrada era bueno, ¿no? Un medio como emoji de los hombritos levantados, igual en la ciudad de Buenos Aires, tan buena elección no hacemos. Me parece que hubo algo de eso y de repente fue, pará, ¿no? Y incluso usar a Paula para pelear a la figura de Miriam, ¿no? Porque había una campaña fuerte
falso,
con el corte de boleta.
Muy falso esa discusión,
Pero me refiero, ¿de qué nos agarramos? Bueno, nos agarramos de esto.
Pero hablábamos la vez pasada, porque yo había planteado el hecho de la imagen y la figura expectante entrando, ¿no? Yo había dado el ejemplo del feed la vez pasada y yo dije, bueno, pero si tenés una candidata LGBT, lo que en un puesto expectante, resulta mejor. Y ustedes me habían contestado, bueno, pero por un tema de imagen es importante que aunque esté sexta, más o menos sucede lo mismo. Sí podría haber sido mucho más. Yo soy de los que cree, como estás diciendo vos, Peco, si sabes que entran cuatro y en el mejor de los casos entran cinco, ponés los seis. Pero bueno, ahí entran arreglos internos en los cuales. Y es así.
Y donde hay que pagarle a todo el mundo. Entonces.
Entonces, esta especulación que estábamos haciendo recién de bueno, pero si renuncia el tercero de la lista, después suben. El que quedó quinto en la lista también lo hizo cuando aceptó estar quinto. Entonces, también juega. El armado de listas tiene su peso.
Bueno, un pequeño aside, porque en su momento hablamos de Mia Colucci, compartimos el spot, y yo hablé fuera de micrófono con Santi esto, porque la elección de Mia en realidad fue anterior a la elección nacional. Contanos qué es lo que pasó ahí.
En el Chaco se formó una lista para enfrentar a la candidatura de Capitanich por parte del ex vicegobernador del propio Capitanich en el Chaco, que le fue bastante bien y presentó algunos candidatos intendentes en distintos lugares. Uno fue donde estaba Mía. Entonces la elección se polarizó no con Mía, sino con este candidato, sería el PJ disidente dentro del Chaco. Y ganó el candidato oficial con un 50% de los votos. 43 por ahí sacó el candidato del PJ disidente y Mía sacó 6-7 puntos en su candidatura a la intendencia. Bastante bien igual, considerando que cómo se le presentó la elección, el hecho de que se polarizó internamente dentro del peronismo la elección. Es como que un paso por fuera y quedó totalmente en el costado.
Sí, yo por ahí esta reflexión la hago con vistas al 2021. Mm. ¿No? Digo, tanto Paula como Mía o como otras compañeras y otros compañeros, pero sobre todo las compañeras que vienen, o los compañeros que vienen del colectivo trans, me parece que este año tuvieron una participación, una integración en las listas mucho más que en otros años, pero no todavía esta cosa de, bueno, paguémosle también a ellas o a ellos para que ocupe un lugar expectante. Bueno, yo creo que es una reflexión que tiene que hacerse, se tienen que hacer todos los partidos políticos. O sea, tanto a Maxi como a Leo Grosso no los han puesto ahí por ser militantes del colectivo LGTBI, ¿no?
Perdón por la pausa, es que hay algún tipo de festejo con bocinas afuera de nuestro estudio que no terminamos de identificar.
Claro, porque acá cerca está la sede de Alberto. Alberto. Ahora pasa Alberto y viene a darnos alguna exclusiva. yo lo que digo es que me parece que hay que hacer una reflexión colectiva de los espacios que ocupan las personas LGTBI, sobre todo el activismo LGTBI, ¿no? O sea, sigue faltando, me parece que esta es una experiencia importante, pero sigue faltando esto. Y hago un link con algo que sucedió en Bogotá ayer, que no es menor, sí, que es por primera vez no solo una mujer, sino una mujer lesbiana ganó la alcaldía de Bogotá. Una mujer lesbiana visible que está en pareja con una senadora, son del partido Avanza Verde, no me acuerdo cómo se llama, con un perfil no activista tampoco, pero sí muy visible.
Muy visible, sí.
Totalmente visible. Entonces, bueno, digo, ya que siempre hablamos como de Argentina, de vanguardia, etcétera, etcétera, bueno, ya es hora de que, ¿no?, pongamos un poco también que el colectivo LGTBI, ¿no?, pueda de una vez por todas decir, bueno, no, perdón, yo también tengo un espacio de poder como el sindicalismo, como tal corriente política, como a todos los que se les paga, ¿no? O sea, digo, que en una Cámara de Diputados pueda entrar esta posible Dina no sé cuánto, la evangelista, la verdad que me hace sentir una pena muy grande, porque realmente vamos a un Congreso muy complicado.
Sí, creo que hay otra cosa más también, que es que lo que las figuras, sobre todo la de Maxi y la de Leo, demuestran es que estos temas que en otro momento eran tabú y se podían considerar piantavotos, ya no lo son. Pero tampoco es piantavotos ahora salir con un discurso de extrema derecha conservadora, pro vida, pro armas o lo que sea. Es decir, de la misma manera que desterramos los tabús de un lado, se desterran del otro también, y eso probablemente también requiere ser más vocal por ahí.
Sí, bueno, una de las cosas buenísimas de esta elección es los malísimos resultados de Esper y Centurión, dos tipos que reivindican el genocidio, ¿no? O sea, digo, eso realmente es algo, sobre todo Centurión, es realmente algo muy complicado en un país como Argentina, en un país que vivió un genocidio con desapariciones, muertes y exilios, y la verdad que haya dos candidatos a presidente que estén en la misma situación en un debate presidencial diciendo el curro de los derechos humanos, etcétera, etcétera, da un poco de bronca. Sí,
igual creo que ahí ellos tienen una lección por ahí que aprender de la izquierda, ¿no? La izquierda, obviamente, uno de sus cuadros importantes es Miriam Breckman, no la ponen de candidata a presidenta, la ponen de candidata en el lugar donde realmente puede entrar. Entonces, bajemos con esa aspiración de quiero ser presidente y por ahí tratar de agarrar una intendencia y luego vamos viendo, qué sé yo, no sé.
No, y revisando resultados, en su momento en las PASO Gómez Centurión le sacó 6 puntos en Misiones, ahora bajó un poco, pero por ejemplo sacó 4 puntos en Chubut. En el global se diluye, porque son provincias que no aportan tantos votos, pero en el puntual y en provincias que tienen en particular crisis como Chubut, es un caldo de cultivo muy importante para las aspiraciones de algún candidato que pueda presentarse local en esos lugares.
Bien, a mí me gustaría hacer una lista de ganadores y perdedores, que a mí me encanta eso, ¿viste? Siempre últimamente es ganadores, perdedores. Tiremos. Bueno, y perdón, y analicemos un poco algo que no hemos nombrado, que es la figura de Cristina Kirchner.
Cristina, sí.
Yo creo que ahí...
Ayer Cristina agarró el micrófono, cosa que no venía haciendo.
Dos veces.
También fue la que impulsó la felicitación a Evo Morales, digamos, a latinoamericanizar el resultado, cosa que no se venía haciendo. Lo planteó en un concepto, digamos, de patria grande, al incluir el saludo a Evo y e inmediatamente pedir la libertad de Lula, lo que obliga además a Alberto Fernández
sí, a sumarse
a eso, más allá que obviamente Alberto Fernández lo visitó a Lula en la cárcel, digamos. Obviamente que están en una misma sintonía, pero también hace que Bolsonaro, 5 minutos después, sí, manda mensaje diciendo yo no lo voy a saludar hasta ver qué va a hacer. Brasil no solo, digamos, se puede entender que Bolsonaro es una persona que genera muchísimo rechazo, no deja de ser el presidente de nuestro mayor socio comercial, con el cual hoy acaban de hacer una revisión de su crecimiento y va a ser un poquito mayor del... Es paupérrimo, pero va a ser un poquito mayor de lo que esperaban. Entonces, si Brasil despega, nosotros tenemos como que colgarnos ese despegue. Entonces, hace una situación delicada para el presidente Alberto Fernández, de toda la situación del Mercosur y en particular de la relación con Bolsonaro, y después tenemos toda la situación de Chile en particular, porque pero, Cristina también mencionó el modelo chileno.
Volviendo a ganadores y perdedores, yo creo que si pensamos en ese tuit de Cristina hace 6 meses diciendo el candidato va a ser Alberto Fernández, Cristina ganadora, digamos. Sí, ¿no?
La jugada maestra fue jugada maestra, y además Cristina ayer, en el momento que agarra el micrófono, una de las cosas que dice fue, se autoadjudicó el triunfo en alguna forma, diciendo mi exministro de Economía es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien yo ungí, en alguna forma dice, sí, como candidato a presidente, es el presidente de la Argentina.
Sí,
yo fui la kingmaker.
Ayer estuvo Dilma Rousseff y José Luis Rodríguez Zapatero en el búnker del Frente de Todos. Eso hace también una diferencia con el búnker Juntos por el Cambio, muy determinante. Por un lado es la pata latinoamericana, pero por otro lado es la pata europea de los españoles, no de Macron.
Sí, sí.
Digo, el acuerdo es otro tipo de acuerdo. Y con respecto a Cristina, yo creo que, bueno, sí, ¿cómo no te vas a adjudicar la...?
No, obvio, no, pero...
¿Cómo no te vas a adjudicar? Primero, me pareció que ella estuvo en un lugar como muy correspondiente, apareció lo poco que podía aparecer. Sí es claro que la victoria de Kicillof... Estoy tremendo con eso.
¿Viste cuando? Italiana. Parece ser importante, sí, columnista pelado de medio importante.
Alessandrino Kicillof. Bueno, la victoria de Kicillof realmente es una apuesta personal de ella, y creo que, bueno, ahí hay algo como de sucesión, ¿no? Con Alberto creo que es, volvemos a hablar de la política, ¿no?, contra la modernidad. Creo que la jugada de Cristina no es una jugada que la pensó solo ella, sino que debe haber sido, ¿no?, una medida colectiva, pero indudablemente que ella diga Alberto es el candidato es toda una toma de posición. Desde ese punto de vista, para mí Cristina es una de las grandes ganadoras. Y hay un dato que ayer aparecía por ahí. Cristina ocupó todos los cargos institucionales que pueda haber,
salvo jueza de la Suprema Corte.
Bueno, pero sí, por ahora.
Por ahora, por
pero
eso.
Pero por ahora, digo, ¿es la figura más importante política del momento? Para mí sí. Yo creo que más que Alberto Fernández. O sea, indudablemente, o sea, ahora va a ser vicepresidenta de la Nación.
Es la persona que creo que más concisamente puede decir estos votos son míos.
Exacto. Sí.
En el caso de Juntos por el Cambio, yo creo que si en una eventual candidatura de Rodríguez Larreta, bueno, la transferencia de votos es factible, pero es una transferencia de votos porque el espacio
institucional,
en sí,
digamos,
claro, se corre. Si bien el Juntos por el Cambio, en particular el PRO, no es un partido súper institucionalizado, más no lo es, la transferencia de votos a esa figura es porque hay... No es porque Macri hace el dedazo, sino porque, bueno, la persona que ocupa este espacio es él y se transfiere. Acá hubo dedazo, hubo claramente una kingmaker. La que ungió al candidato a gobernador, ungió al candidato a presidente, fue Cristina, gran ganadora.
Vamos a Juntos por el Cambio. Después de la elección de ayer, e independientemente del resultado de la elección nacional de presidente, ¿podemos decir que Macri fue uno de los ganadores ayer?
Para mí no.
No, en la compulsa política que él tiene dentro de su espacio.
Y yo creo que casualmente no, porque si hay alguien que va a tener facturas que pagar con el radicalismo sobre todo y con otros sectores propios, es Macri. O sea, la elección de Vidal, una gran parte de la paupérrimo de la elección de Vidal es culpa de Macri. Sí.
Repitió los números, Vidal queda paupérrimo por el resultado, repitió los números que sacó en el 2015.
Está bien, pero perdió la gobernación de Buenos Aires.
Perdió la gobernación, perdió por 14
puntos. Por 20 puntos.
Yo digo que justamente la imposibilidad de crecer está dada por lo que vos estás planteando. Porque fue atada al mismo calendario.
Para mí hizo una buena elección estos 40 puntos, pero hizo una buena elección Juntos por el Cambio, apoyado por las buenas elecciones que hicieron las provincias. Mendoza, por ejemplo, manejada por el radicalismo, y ahí el peso de Santa Fe y Córdoba, que yo no sé si es un voto a Mauricio Macri definitivo, sino es un voto más anti lo que presente el peronismo.
Y yendo a eso, ¿perdedores?
Por eso, yo creo que ahí hay un... Bueno, María Eugenia Vidal hoy es perdedora. Hay que ver cómo se desarrollan estos meses, cuando ahora, según la etapa de Clarín, vuelva a la casa de los padres y qué es lo que haga.
Se quiere enamorar.
Y claro, dice eso. La etapa...
La etapa dice eso. Vuelve a la casa de sus padres
y quiere enamorar. Por ahí se le ha dado Turbé y se consigue algún actor de teleteatros que le haga la segunda.
Bueno.
Hay que ver cómo se desarrollan estos meses, porque es muy importante. Hasta hoy veníamos hablando siempre del trípode, ¿no? De las tres figuras, sí, con la cuarta que era Marcos Peña, pero de estas tres figuras de Cambiemos que iban a llevarse por delante el país. Y bueno, una queda en el gobierno, que es Horacio Rodríguez Larreta, luego Macri.
Lo que dijimos recién.
Que es lo que va. Pero además, creo que es muy significativo qué va a hacer en los próximos meses post-presidencia. Va a ser como los presidentes de decimonónicos que se iban un año a Europa a viajar y después veían qué hacían cuando volvían. Se irá a Tandil a tomarse. O a Villa La Angostura a tomarse un tiempo y mirar desde ahí qué es lo que sucede.
O empieza a operar ya.
Creo que ahí se va a definir. Creo que Macri termina más en un empate. Ganar no ganó, porque no reeligió, así que definitivamente ganar no es posible al haber perdido. Sos el único candidato que se presentó a una reelección siendo el presidente y no ganándola. Sí. Así que definitivamente no hay triunfo posible ahí. ¿Cuánto esto es un empate? ¿Cuánto perdiste más o menos se va a definir en los próximos meses?
Sí, sobre todo cuando cuando el radicalismo, Cornejo y un montón de otros radicales entren al Congreso y empiecen a disputar el jefe de bloque, cargos ejecutivos, claro, etcétera, etcétera. Para mí, coincido con vos, María Eugenia Vidal es perdedora porque perdió. 20 sí. puntos. Para mí perdió también Lavagna. Pobre la elección. Es un tipo que tiene una estructura atrás importante.
Sí, y sus aliados. ¿No? No solo su figura, porque él finalmente es un señor que si ahora decide jubilarse se lo tiene recontra merecido, sí, pero todo el resto de la gente que estaban armando una tercera fuerza y...
Y no, Busca sacó el 5%, o sea, desapareció. Y él iba con Urtubey y tenía el apoyo de Barrio Nuevo, que no entró por Catamarca. No entró. Y, bueno, yo lo detesto, ¿no? Pero para mí el gran derrotado es Marcos Peña y todo ese invento, ¿no? De decir que el sistema electoral es arcaico, todas esas cosas... Sí, como llamarlo, de canchero provocadora que es insoportable.
Yo no coincido con el hecho de que el sistema sea arcaico y no entiendo cuál fue el objetivo de decirlo en este momento.
Sí, en ese momento, claro, además, ¿no? Porque todavía estábamos contando votos y donde además, y a ver, quiero resaltar algo que creo que a varios nos sorprendió. Ayer los primeros guarismos que se entregan ya estaba clarísimo, Alberto Fernández ganó la elección.
A las 9 menos un minuto.
Y todo el mundo, y a la hora, a las 10:30 Macri ya había concedido dejándose el espacio. Es decir, hubo una claridad de tipo, chicos, no flasheemos que esto se da vuelta ni nada. Entonces ahí, en ese contexto, es que el discurso de Marcos Peña queda más fuera de lugar todavía.
E incluso había varios tweets diciendo, bueno, la distancia se va a agrandar porque están poniendo los votos de Córdoba y Santa Fe. Y la verdad que en realidad el número se movió mínimamente. Fue de 47,8 a 48,10. Sí,
dentro de los ganadores, yo creo que tenemos que meter a Larreta y a Lamens también. Yo, para mí, Lamens, por más que pierda, es un ganador.
Yo por perder lo pondría en empate por la posibilidad de
crecer. Empate más.
Sí, por eso empate más. Por la posibilidad de crecer y por la posibilidad de realmente armar un espacio en torno a él. Porque yo creo que una de las cosas que a Lamens le resultó más trabajosa esta elección es que tuvo que arrastrar una serie de expectativas respecto a su figura de parte de el partido oposición nacional, que era Frente de Todos. Tuvo que, o sea, Lamens hasta hace cuatro meses era el candidato del Frente Progresista, sí, y luego se transformó en el candidato del Frente de Todos, lo que conlleva una serie de expectativas también y una serie de candidatos y de acompañantes en esas listas que también hacen al gusto porteño más difícil. Hoy, con la posibilidad de crecer en estos cuatro años, la figura ya reconocida en la ciudad le da la posibilidad de armar un espacio en torno a él mucho más sólido que el que se armó rápidamente para las elecciones.
Bueno, ¿y Carrió?
¿Dónde está?
¿Sigue rezando?
Sumó muchos diputados.
Sí, pero eso es una estrategia que se venía armando por... Pero los últimos días de Carrió son raros.
Qué feo que son.
No, digo, los últimos días, no, o sea...
A ver si es premonitorio.
Fue raro, es raro. Pero, o sea, digo, porque también es una figura que tiene mucho peso, que ha sido muy odiada y muy valorada por ciertos momentos, pero creo que hizo como una especie de pantomima el último, ¿no? Esta cosa de me voy a rezar, después entré al cuarto y no veía nada, así que voté cualquier cosa. Es como... Tenés 40 años de política.
Sí, está. Se quiso como un poco despegar de la derrota segura, diciendo, bueno, digamos, no vamos a perder igual. Yo creo que en algún punto no es ganadora para nada, y tampoco lo calificaron para empate. Alguna pérdida hay, pero el hecho de que su espacio haya crecido en la Cámara de Diputados me parece que es importante para el espacio que ella tenga para negociar para adelante, si no es que rompe su espacio como tradicionalmente hace.
Claro, pero siempre pensando es que en algún momento fue presidenciable.
Sí, sacó obviamente. 23% de los votos.
Exactamente.
Digo, me parece en ese sentido que a mí me parece que hay algo ahí que ella lo hace pasar como gracioso, que un poco bastardea incluso su construcción política. Digo, esto de fui a rezar y como no veía nada, entré al cuarto oscuro y agarré cualquier cosa. Es raro.
Sí, luego también entre los perdedores estaba la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Sí.
Que hay un video en el cual parece que hubiese votado en blanco porque el sobre no parece tener nada dentro.
No, y ayer en el momento, la olvidamos, sí, a Gaby, ¿no? Es decir, sí, más allá de que es totalmente coherente con un montón de otras cosas que han pasado. Pero creo que si uno se lo queda como postal de la carrera política de Gabriela Michetti, está como clarísima, nos olvidamos.
Sí. Bueno, sí. Y por ir finalizando, ya que hablamos así, creo que el Frente Izquierda también es uno de los perdedores.
Sí,
sí. Sí, convengamos, sí, sí. Podrás decir la polarización y lo que sea.
Sí, no, pero no lograron capitalizar en la manera que se esperaba, que incluso...
Como hacen en otras veces, que lamentablemente no dejó espacio para esto.
Bueno, yo quiero ya engancharlo a Santiago en algún momento, por ahí ya 2020, pero nada, tenemos que seguir con salir de lo nacional y volver a ver qué está pasando con esa interna loca que está
haciendo. Ya en febrero tenemos... empiezan las primarias. Ya tenemos...
Ahora vienen las elecciones en España.
Y tenemos elecciones en España ahora en noviembre.
Podemos hacer algo ahí.
Y corriéndonos un cachito también, yo me acuerdo cuando lo invitamos a Santiago a principio de año, Santiago era como un amigo nuestro que por ahí largaba un podcast y ahora es una superestrella del podcast.
Total.
Que nada, que nos eclipsa con éxito.
Mira, le estamos dando agua, que ni siquiera es agua, pobre.
Nada, bueno, porque la banda presidencial, exitazo.
Sí, la verdad funcionó muy bien, estamos muy contentos. Nos falta ahora un bonus track de episodio de vicepresidentes. Fueron 22 episodios, 21 episodios. 22, está bien. Digo. 22 episodios que incluyen al de Macri, así que si van y buscan la banda presidencial en su buscador de podcast amigo, o en Spotify, o en Google Podcast, o donde sea que escuchen, van a ver una reflexión que va bastante de la mano con lo que cómo está cerrando su presidencia Mauricio Macri. Tuvimos como 8 invitados en ese episodio, así que fuimos lo más amplios posibles para que se escuchen todas las voces. ¿Cómo fue la idea durante todo el podcast? Y creo que eso es muy importante porque he visto más de un comentario diciendo, bueno, lo produce La Nación y no sé qué. Vayan, los invito a que escuchen el podcast porque la verdad que hasta ellos estaban sorprendidos de lo que estábamos diciendo de Mitre.
Sí, sí. Y Santiago está en La Nación y está en El Baído también. También. Bueno, pero entonces nada, busquen la banda presidencial. Aparentemente hay más proyectos ahí de Santiago. Así que nada, proyectos. Bien por él. Nosotros nos
encanta.
Somos como los carrios de Santiago.
Los carrios de Santiago.
Horrible, espanto, todo.
Horrible.
Bueno,
yo por cintura por ahí, pero no sé.
Y si nos están escuchando esto el día martes 30, que es cuando sale, los invitamos el jueves a escuchar un programa especial que tenemos sobre la Marcha del Orgullo, que es este sábado 2 de noviembre, y vamos a tener un programa alegórico a eso que esperamos que sea bien festivo y para arriba.
Exactamente. Bueno, gracias.
Muchas gracias por invitarme. Y nos estamos escuchando
por acá.
Por acá. El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído.
Búscanos como El Baído,
Facebook,
Instagram,
YouTube,
Twitter. Seguinos en Instagram,
Facebook,
Twitter
y YouTube.
@El Baído.